Y vamos a darles la bienvenida al mundo de la programación neurolingüística. Y vamos a presentar un seminario que es el seminario básico de programación neurolingüística que le llamamos los patrones de la excelencia. En su origen, Grinder y Bandler, especialmente John Grinder, ahorita les platico un poquito cómo fue la relación entre ellos. John tenía una fascinación, John Grinder, uno de los dos co-creadores de la programación neurolingüística, tenía una fascinación por la persona que tenía excelencia. Las personas eran excelentes. Y cuando se estableció la relación con Bandler, la pregunta que se hacían es, ¿a qué se debe que la gran mayoría de las universidades en el mundo están enfocadas en sacar o en generar profesionistas promedio? Fíjense lo que estoy diciendo. Casi todas las universidades del mundo están enfocadas en sacar gente promedio. Y no quiero decir mediocre en el sentido peyorativo, pero la palabra mediocre significa medio. Entonces, en un sentido estricto, están sacando gente mediocre, es decir, gente media. De ahí viene la palabra mediocre, de media. ¿Qué significa? Ustedes ven una generación de médicos egresados de cualquier universidad, TEC de Monterrey, la que quieran. ¿Cuántos de ellos se van a convertir en eminencias médicas? En verdaderos expertos, grandes gurúes de la medicina, escribir libros, ideas. Igual en una carrera como administración de empresas. Salen, no sé, 100 administradores de la carrera. ¿Cuántos de ellos van a presentar, a hacer libros, a presentar propuestas, a hacer cosas que impacten en su carrera? Igual arquitectos, igual ingenieros. ¿Cuántos de ellos? Díganme un porcentaje de una generación que se va a convertir en una eminencia médica, o en una eminencia en ingeniería, o un arquitecto que va a recibir premios internacionales. ¿Y cuántos simplemente van a ser buenos arquitectos que van a tener su chambita, o doctores que van a trabajar en el hospital y demás, y van a tener una vida confortable porque son médicos, y ahí van a estar toda su vida, teniendo su consultorio, su consultita, ganando su dinero, trabajando en dos, tres hospitales? En el caso de un arquitecto, pues una obra aquí, otra obra acá, y tener su dinerito, al cabo de un tiempo pone una pequeña constructora, y está bien, pero no se convierte en una eminencia. ¿Qué porcentaje creen ustedes de gente que sale de una generación que se van a convertir en eminencias?
1%.
¿Qué significa eso? Analicémoslo. Las universidades no están enfocadas en sacar genios, están enfocadas en sacar gente promedio. Qué interesante. Y la pregunta entonces que se hacían Grinder y Bandler es, ¿fueron a la misma escuela la eminencia médica y el promedio? ¿Tuvieron los mismos maestros? ¿Más o menos las mismas circunstancias socioeconómicas? Gente, era de una familia promedio. ¿Cuál fue la diferencia? Es decir, si fue a la misma escuela, tuve los mismos maestros, más o menos mi circunstancia socioeconómica fue igual, ¿a qué se debe que alguien de esa generación se convirtió en una eminencia médica o en un arquitecto con premios y cosas así y el resto son promedio? ¿Ustedes a qué creen que se debe eso? ¿Cuál es la razón? ¿Tendrá que ver la escuela?
Es la familia, lo que les inculcaron para su forma de ser.
La familia, lo que les inculcaron.
La inteligencia emocional.
También, sí. Sí, sí, sí.
Intereses personales a mediano y largo plazo.
Sí, lo que vemos normalmente es que la gente no tiene eso. Es decir, es muy interesante tu comentario. La gran mayoría de la gente no tiene un plan de vida a mediano ni a largo plazo. Si tú le preguntas a 100 personas, ¿cuál es tu plan de vida para los próximos 3 años? ¿A 5 años? ¿A 10? Normalmente te dice, ya quisiera saber dónde voy a estar cuando pase el próximo sexenio. Cuando el tal gobernador o tal candidato ya no sea mi compadre. Es impresionante. Entonces, ¿Cuál es la diferencia? Ustedes díganme. Y todo lo que han dicho es correcto, pero no lo han codificado. Están cerca, pero no lo han codificado, sí.
¿Una actitud positiva?
¿Una qué?
Actitud positiva.
Sí. El problema principal es que todo lo que han dicho es correcto. Sin embargo, es muy difícil de codificar. Es decir, actitud positiva. ¿Alguna vez han visto entrar a la señorita actitud positiva? ¿O alguna vez han visto llegar a... Ya llegó actitud positiva. Que pudiéramos definirla. Que pudiéramos tener claramente enfocado qué es actitud positiva. Que es correcto, pero es subjetivo. Es decir, lo que para una persona es actitud positiva, para otra es diferente. Y para otra es diferente. Plan de vida. Lo que para una persona es plan de vida puede ser totalmente diferente a lo que es para otra. Entonces, se convierte en una cosa subjetiva, es decir, sujeto a la perspectiva personal de cada quien, la historia y demás, de lo que significa ese punto. Y Grinder y Bandler lo que querían era una codificación general para todo el mundo. Y que todo el mundo, sea en China, sea en Francia, sea en Estados Unidos, sea en México, Argentina, Uruguay, se pueda manejar exactamente igual. ¿Cuál es la diferencia que hace la diferencia? Y entonces el enfoque de Grinder y Bandler durante muchos años fue estudiar a los genios para descubrir cuál es la diferencia que hace la diferencia entre una persona que logra resultados por encima del promedio, que en la cultura se le llama genios, y una persona promedio, y poderla codificar de manera que no quedara subjetiva. Actitud positiva, voluntad de perseverancia, ánimo, o sea, que eso es subjetivo. La idea de Grinder y Bandler es, debe haber un factor que hace la diferencia, que marca la diferencia, y que pudiéramos codificar. Y una vez que lo tenemos codificado, se lo presentamos a una persona promedio. Aplica estos patrones y al cabo de un tiempo récord, esa persona está teniendo resultados iguales que las personas sobresalientes. A eso le llamaron programación neurolingüística. ¿Entienden el punto? Y lo que les voy a presentar es eso. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué hace la diferencia? Y además, lo más importante, codifícalo, que para todo el mundo sea entendible, que no haya factores de interpretación. Por ejemplo, la diferencia entre un motivador y una persona que maneja los patrones es el qué y el cómo. El qué es muy fácil de señalar: actitud positiva, proyecto de vida, disciplina, educación. Ese es el qué. El cómo es lo difícil. Un motivador habla más o menos motivantemente así. Eres lo que eres, estás en donde estás por lo que tienes en tu mente. ¿Quieres cambiar lo que eres? ¿Quieres cambiar donde estás? ¡Cambia lo que tienes en tu mente! Y la gente sale del seminario. Hoy voy a cambiar. Pero padrísimo, ¿no? Sales diciendo, ¡wow! ¡Qué conferencia! ¡Qué tipo! ¿Cómo me motivó? Me movió, me hizo brincar, saltar, y yo puedo. Y sales así como, me quiero comer el mundo. Y a los 8 días, igual que siempre. Entonces lo que sucede es que necesitas tu cassette de motivación o tu CD de motivación para volver a escuchar lo que el motivador te dice. En ese sentido, la motivación se puede convertir en una droga. Es decir, necesito mi dosis adictiva de motivación. ¿Ok? No sé si soy claro en esto. Sí. Y aquí no se trata de esto. Aquí se trata de decir, el encargado de la motivación debe ser algo en tu ser que en automático te motive. Ya. Que no tengas que estar en la motivación. Ahora, lo que dice el motivador es cierto. Es la parte que vamos a aceptar. Eres lo que eres y estás en donde estás por lo que tienes en tu mente. Es correcto. ¿Quieres cambiar lo que eres? Sí. ¿Quieres cambiar donde estás? Sí. Cambia lo que tienes en tu mente. ¿Y cómo? O sea, sales diciendo que vas a cambiar lo que tienes en tu mente, pero nomás ¿con qué? ¿Con ganas? con voluntad, con actitud positiva, que dices, pues, ¿cómo le hago? A los 15 días, no, hombre, a los 8 días, después de la conferencia de motivación, es muy probable que estés igual, igual que siempre. O sea, estés en los mismos ciclos de vida, estés en las mismas rutinas, no hayas notado ninguna diferencia. ¿Ok? Es tan fácil y al mismo tiempo tan difícil. Es decir, cuando la gente lo comprende, es más, a mí me pasó, cuando Grinder nos lo explicaba, ¿sabe lo que decía? ¿Por qué no se me ocurrió a mí? Era obvio. Yo no sé por qué lo obvio es lo más difícil de ver. Lo obvio es lo... Vaya, ¿se acuerdan cuando a Newton le cayó una manzana en la cabeza? Y dijo, ¿por qué las cosas caen? ¿Por qué no se queda flotando en el árbol? ¿O por qué no se queda ahí? ¿Por qué me golpeó? Era obvio que había una fuerza natural que estaba jalando los objetos hacia abajo. Porque si avientas algo, se regresa. Pero ¿cuántos años, siglos habían pasado de personas en el mundo que habían aventado una manzana y le había caído en la cabeza y que no se habían puesto a pensar que había un objeto, había una situación que jalaba esto? Lo obvio es lo más difícil de ver. Fíjense, durante siglos los barcos se hicieron de madera. ¿Por qué se hicieron de madera? Porque aventaban un pedazo de madera al agua y flotaba. Y la lógica es, pues si la madera flota, hagamos los barcos ¿de qué? Y toda la vida creían que el barco flotaba porque era de madera. Toda la vida creían eso, que el barco flotaba porque era de madera. ¿Saben que ahorita hay barcos del tamaño de un edificio que están hechos de algo que no flota? ¿Que se llama qué? Acero. Tú tiras un pedazo de acero y se hunde. ¿Y por qué flota el barco?
¿Por qué?
¿Eh?
Por lo hueco.
No, tampoco, por lo hueco. Está interesante. Me haces un hoyo y... No. Es una ley que se llama la ley de flotación, que nos dice que la cantidad de agua que el peso desplaza, hay una fuerza hacia, en inversa, hacia arriba, que hace que el barco flote. Es decir, por eso le hacen una forma así, para que haga un desplazamiento de agua. Y esa ley es matemática. Es decir, la cantidad de agua que desplaza, de agua que se desplaza, es inversamente a la fuerza que el agua ejerce hacia arriba. Entonces ellos miden y dicen, le podemos poner 10 pisos y no se hunde esta cosa. Y hay una lógica muy interesante. El arca de Noé la hicieron inexpertos y el Titanic lo hicieron los grandes ingenieros. El arca de Noé no se hundió y el Titanic sí se hundió. Es decir, no es la ley de flotación nada más. Hay muchos más aspectos. Pero tú ves un barco ahora de estos transatlánticos o estos... donde te subes ahí, te haces un viaje por el Caribe. Son espectacularmente interesantes. Son edificios, son palacios flotantes. ¿Cómo no se hunde? Los barcos que hacían antiguamente, en la época de la conquista, por ejemplo, los hacían en esa forma, desplazaba agua y el barco flotaba. No tenía que ver con la madera. ¿Sí me explico? ¿Qué nos dice esto? ¿Cuántas veces lo que los científicos creían fue falso? No sé si estoy claro. Históricamente. Lo que los científicos nos decían, esto funciona así, el mundo funciona así, las cosas son así, no es cierto. ¿Y qué estamos haciendo ahorita? Creyendo lo que los científicos nos dicen. Aceptando las teorías científicas de lo que nos dicen, que dentro de 30, 40 años va a decir, no era cierto. A ver, no sé si soy claro. Acabo de ver un motor que me impresionó. Voy a ir a Estados Unidos a comprarlo. Es un motor que te venden por $400 que le da electricidad a una casa. Es como una planta de luz. ¿Saben cómo trabaja? A base de imanes. Tiene unos imanes que empiezan a ser ciertos y empieza a girar la bobina. No requiere energía, combustible ni nada. Les prometo que en los siguientes 80 años los coches van a funcionar con esos motores y no va a haber necesidad de gasolina, ni combustibles, ni nada. Y lo acabo de ver en internet y el cuate se va a hacer estúpidamente millonario, ya se hizo millonario porque está todo el mundo comprando, porque compras ese motorcito, lo pones en una casa y te da la suficiente energía para la casa y no tienes que gastar en el recibo de la luz. Pero imagínate cuando logren hacer eso para un auto y el motor de un auto esté en eléctrico, activado por una bobina a base de imanes que hacen que gire el asunto este. Qué maravilla, ¿no? Y entonces vamos a decir, era lógico. ¿Para qué gastábamos en gasolina? Y nuestros tatarabuelos, nuestros tataranietos y bisnietos van a decir, qué brutos. Contaminaron el mundo a lo baboso. Llenaron de smog. Todo lo hacían con gasolina y diésel. ¡Qué tontos! Si la fuerza de los magnetos es fácil. A ver, ¿entienden eso? Ya hay trenes que viajan por magnetos y no gastan... Sí lo conocen, ¿no? Los trenes que flotan, los sí, todo esto, en Japón y todo esto. Pero ahora, este empuje que los imanes no permiten que se junten, lo están aplicando, no sé cómo, para que gire una bobina. ¡Qué maravilla! Se llama el motor Johnson. El apellido del tipo es Johnson. Van a ver a la hora que los de Regios conozcan eso. Van a ir, pero hechos raya, a comprar el motorcito. Hoy está a la venta, ¿eh? Está a la venta. Tal vez dentro de poco va a entrar el gobierno y va a parar eso porque no le conviene. Las grandes compañías de vendedores. Pero ahorita lo puedes comprar, ¿eh? Internet, métanse el motor Johnson. Y vayan a comprarlo hecho raya porque es un motorcito, lo pones en tu casa y tienes luz para todo el día. Pero lo interesante no es el motor, sino que no requiere ningún tipo de combustible. Hay plantas eléctricas, pero requieren gasolina, requieren diésel. Esto no, se maneja sin energía de ningún tipo. ¿Qué les parece? ¿Qué cosas tan obvias cuando lo ves y dices, ay, era lógico? Bueno, yo una vez fui, hace años, estaba en Dallas, fui a Dallas, entonces estaba en Dallas, me fui por Detroit, a Dallas por Detroit, entonces estaba en Dallas y estaba en la tienda del Discovery Channel y estaba una japonesita vestida con su kimono, con una pirinola, ¿saben lo que es una pirinola? Le quedas así, agarraba una pirinola y le hacía así, en el aire, y se quedaba la pirinola flotando en el aire. Y luego pasaba la mano por abajo, por arriba, por los lados, para que viéramos que no tenía un hilo. Y como todos, me quedé así. ¡Wow! Entonces la agarraba y me la da. ¡Pesaba! ¡Era de metal! ¡Bien pesada la pirinola! ¡Era de metal! Entonces la japonesita la volvía a agarrar, le hacía así, 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 le daba y la pirinola se quedaba flotando en el aire. ¡Wow! Yo estaba con el ojo cuadrado. La volví a agarrar, me la daba... bien pesadota, de metal. Entonces la volví a hacer la japonesita. $80 costaba el truco. Pagué los $80. Era un imán. Había una mesita que te vendía con el sistema. Una mesita que era un imán, grandote. Le ponías un mantel. Y la pirinola era otro imán. Entonces tú tenías que buscar el punto donde se repelen. Y ahí le das y la condenada pirinola baila. Pagué $80 por un imán, pero les prometo que lo ponía en casa cuando llegaban visitas, le daba y llegaba la gente, ah, un adornito, sí, pero mira, ah, pesa, mira, ahí te va, observa con mi mente. Los tenía vueltos locos, así, ¿qué? ¿Cómo le haces? O sea, impresionante, es increíble. Era una tontería. Y ahí es cuando dices, pues es obvio. Yo, imagínate la fuerza para que un metal flote, pues el imán era una cosa redonda así, con un imán fuerte, y la otra era un imán, entonces le buscabas el punto de repelción, pues le dabas y se quedaba flotando. Interesantísimo. Vean qué interesante y no costó trabajo. ¿Qué significa esto? Que las cosas más difíciles son las obvias. Vamos a ver cómo es obvio lo que les voy a decir. ¿Listos? Para los que no me conocen, soy el doctor Edmundo Velasco. Tengo una maestría en administración de empresas. Después, de hecho, me dicen, ¿eres médico? Sí, mi área de especialización es microbiología. Microbiología son los que estudian virus, parásitos y bacterias. Especialmente yo me dedicaba a la virología. Cuando me preguntan, ¿por qué te dedicaste después a la psicología? Por motivos de salud. Me estaba muriendo de hambre. La verdad es que como laboratorista no ganaba lo suficiente. Me encantaba el laboratorio clínico, pero no iba a ser suficiente para sobrevivir. Y me cambié. Y después me dediqué a la psicología, me metí a la maestría en desarrollo humano, soy psicoterapeuta gestal, tengo una especialización en hipnosis ericksoniana y conocí al doctor John Grinder, uno de los dos co-creadores de la programación neurolingüística, una historia que les platicaré más adelante. Y pues me hice su socio, trabajé con él por 17 años impartiendo cursos en Europa, Sudamérica, Centroamérica, México. Y cuando me preguntan, ¿por qué te quedaste más en la programación neurolingüística que en otras cosas? Yo siempre les digo, porque funciona. Y no conozco algo más eficiente para el cambio que programación neurolingüística. Y vaya que estoy constantemente viendo todo lo que hay. Hablaron de inteligencia emocional, es una derivación de PNL. Inteligencias múltiples de Howard Gardner, es una derivación de PNL. Aprendizaje acelerado, es una derivación de PNL. Todo lo que he estado viendo está muy interesante, pero sigue siendo una derivación. Todavía no aparece, no encuentro, y va a llegar de seguro, algo todavía más interesante. Les cuento rápidamente, porque anoche estábamos platicando de esto. Hablando de los imanes, que para mí viene a ser el magnetismo, algo que vale la pena que nos empecemos a meter más. La gente cuando tiene un ataque epiléptico, lo que pasa en el cerebro es que se hace como un cortocircuito y toda la electricidad del cerebro se empieza a disparar. Entonces la mano se empieza a mover, la otra también, se mueve acá y entonces la gente entra en un ataque epiléptico. Y se mueve sin control porque las neuronas que están se activan y se mueve acá. Y es una cosa espantosa, un ataque epiléptico. La persona entra en una, no sé si les ha tocado ver, es muy impresionante. No se va a morir, pero es muy impactante ver a una persona con un ataque epiléptico, te asustas. En Estados Unidos están practicando algo que era lógico. Hay un cortocircuito en el cerebro y entonces un científico inventó como un rayo láser, pero de imán. Debe ser una maquinaria un electroimán. Y entonces lanza un haz magnético muy focalizado, no sé si me explico. Como si fuera un rayo de luz, pero es de imán. Se ha demostrado con este aparato que una persona que está en ataque epiléptico, se lo disparan, suspende el ataque epiléptico. ¿Qué sucede? Pasa lo siguiente, ustedes lo saben. Si tengo un cable de luz y le disparo un imán o pongo un imán, suspendo la transmisión de la electricidad. O sea, no pasa. O sea, una forma de suspender la luz a alguien es magnetizar el alambre y ya no pasa la corriente. O sea, ¿sí me explico? Se afecta. El flujo de electricidad se afecta por el magnetismo. Es algo que saben los físicos. Tiene lógica. Si le pones a una descarga eléctrica un imán, pues se para porque se suspende la transmisión de electricidad. Fíjese qué interesante. ¿Por qué no se le había ocurrido a alguien? Tiene que llegar grandes científicos a hacer lo obvio, lo básico, lo sencillo. Pues fíjense que por accidente descubrieron que las personas, los estudiantes de la Universidad de Stanford, que han sometidos a este procedimiento, porque a los estudiantes les pagan un dinero por ponerse eso y van y le pónganme lo que quiera por una lana. Y son estudiantes de la universidad, gringos y todo, y les ponen y todo. Por 3 horas mantenían habilidades SABA. ¿Saben lo que son habilidades SABA? Se puede aprender cualquier cosa inmediatamente. Puede leer un diccionario y se lo aprende. Puede leer un directorio y se lo aprende. Habilidades SABA es la capacidad de aprender cualquier cosa inmediatamente. Lo mantenían por 3 horas los estudiantes. O sea, todo lo que estudiaban después de que les iban a hacer el experimento, por 3 horas lo aprendían. Piensen en un mundo como así. En un futuro puede haber un aparato portátil en donde voy a estudiar, me disparo una descarga electromagnética y todo lo que estudie queda grabado. Y van a decir, los hombres de ese entonces, de 200 años más adelante, pobres neandertales del siglo XX, tenían que estudiar como babosos todo el día para aprender algo. Vas a un hospital y hacen una cirugía de corazón, hacen un trasplante de riñón. Comparen esto con lo que vivían los aztecas, los incas. No podían, era imposible. La persona se moría. ¿Cómo verían ellos que nosotros ahora podemos hacer un trasplante de riñón, un trasplante de corazón, una cirugía corazón abierto, repasar una válvula? Sencillísimo. Vaya, es una cirugía más o menos de rutina. Y antes se morían. Imagínense época del colonial, no vayan tan lejos. Así estamos con respecto a lo que viene en 200 años. Vamos a ser verdaderos retrógradas, no sé si me explico. Con lo que va a pasar en 100 años, la velocidad es esta. Abusados. No hay todavía, en este momento, pero va a surgir. Esto que les estoy platicando va a quitar todo, ¿eh? Se acaban los niños con dentro aprendizaje, el déficit de atención, su imanazo y se acabó. Un imán, pues. Estoy pensando, es hipotéticamente, ¿cuántas maravillas? ¿Ok? Bueno. Yo digo que hay dos formas de cambiar a una persona. La primera y más fácil es cambiarla por otra. ¿Ok? Sobre todo si es el esposo o la esposa, es lo más fácil, ¿no? Hay dos formas para cambiar a una persona. La primera es más fácil cambiarla por otra. Y es lo que hace la gente normalmente. Y cuando esa tampoco le satisface, ¿qué creen que hace?
Por otra.
Esa es la más fácil, pero es un poquito complicada. No se la recomiendo. A veces sale peor el caldo que las albóndigas. Si la gente dice, mejor me regreso por la que tenía. Más vale malo conocido que bueno por conocer. La que me gusta más es esta. Hay que sensibilizarla al cambio. Como les estoy platicando, estos ejemplos del imán y todo esto son cambio. Cambia tu mentalidad, métete a las cosas que puedes decir, ¿cómo le hago? Salte del esquema radical, científico, entre comillas. Yo le digo la deformación, y fíjense bien, deformación académica que te hicieron en la escuela. Todos éramos genios hasta que llegamos a la escuela. Todos éramos genios cuando niños, hasta que nos desgraciaron cuando entramos a la primaria. Nos quitaron los genios, nos hicieron normales, promedio. Pero un niño no tiene problemas para aprender nada. Porque el escuincle aprende inglés, francés, así. Porque no tiene límites. Llegamos a la escuela y nos hicieron normales. ¿Ok? Y si hiciste una maestría o dos, todavía eres más radicalmente cerrado. Solo a lo que te enseñaron. No te puedes salir de ahí. ¿Sí me explico? ¿Está interesante? Bueno, este es el ejemplo que vamos a presentar ahora. Entonces, verdaderamente, dense la oportunidad de aplicar el cambio en su vida. Lo que les voy a presentar es una forma totalmente diferente y nueva de ver la mente, el aprendizaje, la superación, las enfermedades, la comunicación. Dense la oportunidad de sensibilizarse al cambio, porque si no, los van a cambiar por otro o por otra. No es broma. Los van a cambiar por otro o por otra. Y hablo de la empresa, ¿eh? No solamente de la pareja. O te metes al cambio, o va a haber otro gerente. O va a haber otro en tu lugar, o sea, va a haber otra persona. Vas a cambiar. ¿Qué haces como gerente de ventas cuando no te funciona un vendedor? De que lloren en tu casa, que lloren en la mía. ¿No es cierto? ¿Sabes qué? A mí me están pidiendo ventas. Tú no funcionas, adiós, papá. Vamos con uno que funcione. O sea, el mundo es así. Entonces, sensibilizarte al cambio es de las cosas más difícil, porque la palabra cambio da miedo. La palabra cambio asusta. Dejar de pensar lo que siempre he pensado. Sí. Simplemente es increíble que hay gente que cree que somos los únicos seres en el universo. y que es imposible que un ovni aparezca. Como si fuéramos los únicos. Es impresionante. Es increíble. Por supuesto, son millones de millones, trillones de trillones de planetas en el universo, solo en este universo, que tienen las mismas condiciones que la Tierra, la cercanía a un sol, a una estrella, no, hombre. Nada más que pueden llevar 5.000, 10.000 años de avance ellos con respecto a nosotros. Pues una tecnología de un algo que funcione sin motor y todo, pues claro que sí. O sea, no sé por qué no nos sensibilizamos al cambio. Miren, la metáfora que utilizo para explicar la dificultad que existe para el cambio es una metáfora que pertenece a los paradigmas. Yo conocí esta metáfora precisamente en el TEC de Monterrey, cuando nos hablaban de los paradigmas. Paradigma es precisamente eso que les decía, de que los barcos flotan porque son de madera. Y lo creen durante años. Paradigma es decir, la Tierra es plana. Y durante siglos se creyó eso. Paradigma es, la Tierra es el centro del universo. Y durante siglos se creyó. Todavía cuando Galileo dijo, no es cierto, lo querían que viviera la cicuta, o sea, morir envenenado, porque estaba siendo blasfemo. Si Dios habría creado, según el Génesis, la Tierra es el centro del universo. Ahorita con la que sabemos ya de astronomía, sabemos que la Tierra para nada es el centro del universo. Es más, estamos en la orilla del universo. No estamos ni siquiera cercanos al centro. ¿Qué les parece? El ejemplo del paradigma, para entrar en el tema, porque es un tema apasionante, es un hombre que compra su carro del año y típico se va a la carretera a probarlo. Ya sabes, carro nuevo, o sea, una caladita a la carretera. Escogió una carretera de doble carril. Como no venían coches del otro lado, este hombre aprovechó para probar la maniobrabilidad de su auto y le daba para acá. ¿Ha visto a los pilotos de carreras antes de la carrera que la hacen así? Para las llantas, todo. Este cuate venía para acá y venía para acá, probando qué tanto el carro daba o no daba. Se paraba, le aceleraba y venía así, haciendo las famosas S's. A lo lejos de la carretera sale un auto, pero como este hombre vio lejos el auto todavía, ha hecho 3, 4 más. Cuando ya vio que el auto estaba cerca, se metió a su carril derecho, no hubo una maniobra peligrosa. Sin embargo, el auto que salió de la carretera, de la curva, venía manejado por una mujer. Y cuando se cruzan, la mujer le grita, ¡puerco! Y él piensa, como todas las mujeres, primero ataca y luego averigua. No soy un puerco para manejar, vengo probando la maniobrabilidad de mi carro. ¿Por qué la mujer siempre ataca? Ha de pensar que soy un borracho, que me vengo durmiendo, que vengo mal. Voltea y le grita, ¡vaca desgraciada! Todavía iba diciéndole cosas a la mujer cuando la entraba en la curva. Había un puerco atravesado en mitad de la carretera y choca. ¿Qué le gritó cuando, la mujer cuando le gritó puerco? ¿Y qué entendió él? ¿Cuál es la razón? Ese es un paradigma. Entonces, está interesante ese paradigma. Entonces, déjame nada más aquí. Lo interesante es lo siguiente. La velocidad de respuesta de nuestro cerebro es estímulos eléctricos. Hay una diferencia entre la velocidad de la luz y la velocidad de la electricidad. Pero para fines del ejemplo es muy similar, por lo que les voy a explicar. Porque puede haber un físico que me diga, no, la velocidad de la electricidad es diferente a la velocidad de la luz. Es decir, la luz es la velocidad del sol, por ejemplo, una luminosidad. Y la otra es la corriente eléctrica, para que me entiendan. Pero para fines de este ejemplo, permítanme ponerlo similar. ¿Se acuerdan la velocidad de la luz? La velocidad, según los físicos, 300.000 kilómetros por segundo. En realidad son 280.000, pero para no meterse en Honduras matemáticas, lo redondean a 300.000, porque no le pudieron medir muy bien. Entonces, 300.000 es la distancia de la Tierra a la Luna, más, poquito menos, pero es la distancia de la Tierra a la Luna. Entonces, imagínense cómo le mides. Pero bueno, sí es un cálculo. Significa que la electricidad es muy similar. Según dicen los expertos, si fuera continua, rebasaría o igualaría la velocidad de la luz. En fin, hay teorías en ese sentido, pero vamos a dejarlo igual. Tu cerebro funciona por impulsos eléctricos, o sea, tu cerebro funciona a 300.000 kilómetros por segundo. Bien, la distancia de la Tierra a la Luna en un segundo. Por muy cabezón que estés, por muy yucateco que seas, ¿cuánto mide tu cabeza de aquí a acá? Díganme un porcentaje. Piensen en un cabezón. Acá en México, por si no lo saben, a las personas de Yucatán, allá del sureste, se les reconoce como personas de cabeza grande. ¿Hay algún yucateco en la sala? Bueno, entonces ustedes saben por qué a las mujeres yucatecas no les llevan serenatas. Porque se asoman al balcón y se van de cabeza por el peso de la cabeza. Entonces, no, es una broma. Entonces, dicen que este misógino. No, es una broma. Pero bueno, vamos a pensar en un yucateco. ¿Cuánto mide su cabeza del frente, de la frente al occipital? Díganme un porcentaje, un número, aproximado. 30, más o menos de 35. No nacía. 35 centímetros. Digo porque no pasaba la cabeza. 35 centímetros. Traten de hacer la siguiente regla de tres. Si en un segundo recorre 300.000 kilómetros, ¿en cuánto de un segundo recorre 35 centímetros? Repito, si en un segundo recorre 300.000 kilómetros, ¿en cuánto de un segundo recorre 35 centímetros? No es milésima. Se va por mucho más abajo de milésima. Es decir, según el Discovery Channel, que es el que lo calculó, una 10,000 millonésima, 10 mil millones de segundos. Es decir, una 10 mil millonésima, no milésima, millones. Y yo es una 10 mil. Significa, en teoría, que tu cerebro puede accesar en un segundo 10 mil millones de recuerdos. Si es que tienes 10 mil millones de recuerdos. ¿Qué hemos asociado con la palabra puerco? Eres un puerco. Comes como puerco. ¿Te acuerdas que eructabas? Ah, pasen a ver al puerco. ¿Te acuerdas todas las cosas que te decían de hoy chiquito? Eres un cerdo. No seas puerco. Desde niño. ¿Cuántas veces has escuchado algo con respecto al puerco? Bueno, todos esos archivos, cuando el hombre pasa con su carro y le gritan ¡puerco!, en millonésimas, no milésimas, millonésimas de segundo, su cerebro busca y saca todas las asociaciones o recuerdos que tiene relacionadas con puerco. Eres un puerco, comes como puerco, ¿qué puerco eres? Entonces inmediatamente lo recibe como una agresión. Genera un paradigma. La palabra puerco es agresiva. Por eso en menos de un segundo voltea y le grita, ¡vaca, desgraciada! Porque me han dicho en los cursos, bueno, y a poco pensó, ¿por qué me ataca? Todas las mujeres, no, ya se pasó el coche, o sea, ya no alcanza a gritarle. No, esto es así, es, somos paradigmáticos en la respuesta. Lo que tenemos grabado, respondemos en millonésimas de segundo. Cualquier palabra, cualquier frase, cualquier estímulo, cualquier situación que vea, inmediatamente genera una respuesta de mi cerebro en una 10,000 millonésima de segundo que le llamamos un paradigma. Y vas a responder con tus paradigmas a las interpretaciones que has asociado con la frase, con el evento, con la situación que se esté presentando en tu vida. ¿Sí queda claro? Entonces, si yo le digo a una chica, mamacita, probablemente tiene grabaciones negativas. No sé si me explico. Imagínense que cuando era pequeña, un burlar, ya chiquitita, mamacita, y era un tipo borracho, grosero. Ella no se acuerda con el consciente. Todo sucede a nivel inconsciente. Es decir, esas respuestas de millonésimas de segundo no son conscientes para mí. Suceden en automático. ¿Soy claro? Vaya, yo con mi consciente, con mi análisis racional, en un segundo no analizo nada. Solamente digo, ¿eh? En un segundo. O sea, y como, ¿han visto los perritos cuando avientas un objeto y lo capturas, unas llaves y el perro lo hace así? O cuando le haces un sonido y no entiende, le hace así. El ser humano es igual. Cuando no entiende algo, le hace así, pero le agrega, ¿eh? Entonces, chéquenlo. El ser humano dice, ¿qué? Y mueve la cabeza. O sea, tiene lenguaje, pero dice, ¿eh? Chequen. ¿Hiciste la tarea? ¿Eh? No la hizo. O sea, ¿de dónde vienes? ¿Eh? Ya no preguntes. O sea, eso es más fuerte que su razonamiento antes de pensar a inventar una mentira de dónde vengo. ¿Eh? Y véanlo como el perro mueve la cabeza en mayor o menor grado y pregunta, ¿eh? ¿Qué? Ahí está la respuesta del inconsciente. ¿Ok? ¿Quedó claro lo que es un paradigma? ¿Creen que somos seres paradigmáticos? Y algunas personas tuvieron unos familiares, mamá, escuela, ahora sí, que les dijeron cosas que les han creado unos archivos más o menos buena onda. ¿Pero creen que esto es común? Hay una frase que les voy a decir ahorita, y ojo, con mucho respeto a las mamás. Madre solo hay una, afortunadamente. Con una tienes para traumarte, con dos te mueres, ¿ok? ¿Y por qué dices, y al papá, por qué no lo friegas? Porque el papá no cuenta. ¿Ustedes han visto que una mentada de padre no duele? ¿Duele una mentada de padre? ¿Les dolería que dijeran, chinga tu padre? ¿Les dolería? Si te dijeran, tu padre era un vago. ¡Ey, papá! O sea, ¿hasta lo presumes? Tu madre, te rompo el hocico, mi madre una santa. Todas las culturas y todas las corrientes psicológicas le dan un valor a la mamá muy por encima del valor del papá. La influencia que una mamá tiene sobre los hijos supera, bajo protesta oficial de los padres, supera por mucho a la influencia que un papá pudiera tener sobre los hijos. Ustedes lo ven el 10 de mayo, que es el Día de las Madres en México. En otros países es diferente. ¿Qué pasa el 10 de mayo? No hay restaurantes, no hay flores, no hay tríos, no hay mariachis. ¿Han visto el 10 de mayo cómo se pone México? ¿Y ya han visto cómo se pone el Día del Padre? ¿Cuándo es? Es variable. Y tiene que ser un domingo. No vamos a parar en México por el papá. Pero si el Día de la Madre es lunes, martes, miércoles, no cambia. Se para México por la mamá. ¿Entienden eso? Y todos están, mi madre, ese ser que me dio la vida. Y el papá, vamos a invitar al viejo a comer el domingo, ¿no? Pues para que... ¿Sí? ¿Hay papás en la sala? ¿Estoy mintiendo? Pero el Día de la Madre es como sagrado. Transfiéranlo a cuestiones religiosas. ¿Quién es la figura que es importante? Jesús, Jesucristo. No hay una iglesia que no esté dedicada a una virgen. Y las vírgenes, la mujer, la mamá, es más famosa que es Jesucristo. ¿Qué pasa el 12 de diciembre en México? ¿Cómo se pone la Basílica de Guadalupe? Que es la mamá. ¡La madre de México! Que no es diferente a lo que pasa en la Catedral de Notre Dame en Francia, o Fátima, o lo que ustedes quieran. Esto es impresionante lo que les estoy diciendo. Tiene más fuerza la mamá que el propio Jesucito. O sea, la mamá de Jesús es más picuda que Jesús. Le somos más ¿cómo le llamaríamos? Fervorosos, más... pero gruesísimo. ¿Qué les parece? ¿Estoy mintiendo? Si la iglesia está a las virgen, la Virgen en México, por ejemplo, la Virgen de Guadalupe, la Virgen de Zapopan, la Virgen de San Juan de los Lagos, la Virgen, y por ahí hay el Señor de los Milagros, pero raro, por ahí está el Cristo Negro, hasta nadie lo conoce. ¿Entienden esto? Es un paradigma. tiene sus razones psicológicas. La madre da vida, la madre, o sea, tiene toda una explicación. Pero esto está muy fuerte. Ahora vamos a ver si es cierto y por qué digo de la madre. Los seres humanos, ¿por qué estoy haciendo este marco de referencia respetuoso hacia la mamá, pero al mismo tiempo categórico? La mamá es Dios, el papá por allá anda el pobre. La mamá es la Virgen, para que me entiendas. Yo les pregunto, ¿quién de ustedes metería las manos al fuego de que su papá nunca engañó a su mamá? ¡Ay, te vas a quemar! Entonces, sí, pero está bien que lo crea. Entonces, sí. Pero ahora les pregunto, ¿quién de ustedes metería las manos al fuego que su mamá nunca le puso el cuerno a su papá? ¡Todos! No puede ser, el papá no tiene confianza, ni de los hijos. Pero la mamá, ¿ni de quién?
Ni de
vergüenza. En cambio, la mamá, como tu mamá, dirías, ¿cómo crees que mi mamá se fue a acostar con otro? No, 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 mi mamá. Es un ejemplo. Una santa. Sí, sí, está cañón. Imagínate el paradigma que tenemos con mamá. ¿Quién creen que va a influir más psicológicamente e instalar los programas positivos o negativos en una persona? ¿Entienden la frase? Madre solo hay una, afortunadamente. ¿Ok? Es que, pues sí, vamos a ver por qué. Déjame poner un ejemplo de cómo se trauma, cómo se programa. Un animal se trauma, se programa por condicionamiento. El niño también. Somos seres vivos. Déjame poner un ejemplo de un ser vivo, cómo hace sus programaciones, sus archivos neuronales y cómo se programa. Los elefantes en la naturaleza son animales caminadores. Ustedes han visto ejemplos del Discovery Channel, Animal Planet, cómo el elefante va caminando siempre. Normalmente, ¿saben a quién siguen? A una elefanta. No falló. Fíjense, a la elefanta que se llama matriarca, no al elefante jefe, a la elefanta. Y esa es la jefa de todos. Y es la que va marcando para dónde. No el líder, es el elefante. Entonces, ahí van los elefantes siguiendo a la elefanta. Más o menos se avientan 20, 30, 50 kilómetros diarios. No son territoriales, como por ejemplo un tigre, un león, que tiene una zona y aquí no se metan. No, el elefante no tiene zona y va para donde se le antoje. Y no tiene un área. ¿Pero qué tienen que hacer en un circo para evitar que el elefante tenga la maldita costumbre de caminar? ¿Quién va a sacar a pasear al elefante todos los días en el circo a 20 kilómetros por todo Monterrey? ¿Y además lo van a dejar? Cuando el elefante es bebé, se llama destete, lo separan de su mamá, le amarran la pata trasera derecha, siempre la derecha, y clavan una estaca al piso y ahí lo dejan anclado. Fíjense qué interesante, el elefante bebé quiere jalar y quiere regresarse con su mamá y no puede tumbar la estaca, jala y no puede, y jala y no puede, y pone a la mamá a una distancia donde el elefantito la pueda oler o quizás ver, para que todavía haga más intentos de estar jalando. Después de unos días, porque esto lo amarran con un mecate, con una soga, después de unos días la piel del elefante es todavía no es muy fuerte, la soga le va haciendo una llaga, le va haciendo una lesión en su patita por estar jalando. Entonces ahora no solamente no puede, sino si jala, ¡auch!, le duele. Y lo deja de intentar. 2-3 semanas. Ustedes han visto un elefante grande en un circo, en un zoológico, tiene una cadena tirada al piso. Pero cuando el elefante siente la cadena, el grillete, solamente hace este balanceo. No sé si lo han visto. Como un recuerdo de cuando intentaba ir con su mamá y no podía. Y mientras sienta la cadena, no va a caminar. Y fíjense, mueve la pata, ¿eh? Pero sigue haciendo el movimiento. A lo mejor se desplaza por movimiento de una pata, pero sigue haciendo esto. Para que el elefante camine, tiene que quitar este proceso. ¡Ojo! 2 semanas fue suficiente para quitar el instinto caminador del elefante que viene desde los mamuts. ¿Cuántas semanas le metió mano tu cerebro tu mamá primero? Luego tus maestros de primaria, secundaria, preparatoria, universidad. Y mira, estás en un curso para que te alivien. O sea, ahí está. cuántas cosas no tienes ahí que estás así. Fíjense, si un animal como el elefante rompe el programa instintivo de caminar, imagínate un ser humano, su programa instintivo de tener éxito, de ir por sus metas, de lograr lo que quiere. Y vamos a hablar de niños. Para esto me voy a un ejemplo con un animal más primitivo como el tiburón, porque luego me dicen, es que el elefante tiene muy buena memoria. Y se acuerda, sí saben que el elefante tiene buena memoria. Bueno, se dice que tiene buena memoria. Nunca se le ha preguntado oficialmente a un elefante, pero sabe, recuerda el camino por donde se vino, sabe dónde hay agua. O sea, tiene una capacidad de recordar cosas. No creo que el tiburón tenga un proceso racional. ¿Lo muerdo o no lo muerdo? Si lo muerdo, luego me van a arponear. No sé si me explico. ¿Creen que tenga un proceso racional de la estoy regando por morder a este buceador aquí, luego van a venir a matarme? Es instintivo. ¿Pueden programar a un tiburón? Sí. Como programan a los niños. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Cuando el tiburón es niño, se le llama cazón, cuando el tiburón es bebé, iba a decir niño, es bebé, no es un niño, pues, lo ponen en una alberca y ponen una barrera de cristal grueso. En realidad no es cristal, es un acrílico a prueba de impacto. Va tapando la mitad de la alberca. O sea, esto no está así, está para acá, pero no lo puedo poner tridimensional. Pero imagínense que está tapando la mitad de la alberca. Ustedes saben que el tiburón tiene que estar nadando siempre porque cuando el agua pasa por aquí es como respira. Entonces no puede parar de nadar. Entonces está desplazándose, respirando. No ve el cristal este porque es transparente. Y directo a la velocidad que va nadando, sópilas contra el cristal este. ¿Qué les parece? Dicen que esta parte del tiburón es donde más les duele, el cartílago que tiene ahí. De hecho, te enseñan en bucear, si te acercas con tiburón, con la cámara, con algo, pégale en la, aquí y se va, le duele. Yo creo que, no sé cómo lloren los tiburones, pero después del guamazo se va a regresar así como, no sé qué sonido emitan los tiburones, pero imagínense que se dio el hocicazo, ¡paz! Y pues se debe regresar así, sacando burbujitas, algo para mostrar que le dolió. Se le puede olvidar, se da otro golpe. Se le puede olvidar, se da otro golpe. Y después de varios golpes, tiene la piel en carne viva. Lo han visto en el acuario. Y aprende que no debe llegar más allá porque hay algo que no ve que lo va a lastimar. Cuando los entrenadores ven que ya se regresa y ya no se golpea, quitan la barrera. Fíjense, el tiburón está viendo, ay, ya quitaron la barrera, pues no piensa, no lo hacen, ya que se volteó, quítala, no, o sea, es decir, quitan la barrera delante de él. Y él no piensa, ya la quitaron, o sea, no tiene ese proceso de razonamiento. Ya que la quitan, ¿saben cuándo va a pasar del otro lado de la alberca? Nunca. Una vez que ven que siempre se regresa, hacen los trucos del acuario. De este lado de la barrera se mete una muchacha. Claro, hay una marca en la alberca donde estaba la barrera. Y el tiburón, y me hace nada, y chapotea, porque dicen que el chapoteo hace que los tiburones se exciten. Sueltan la música de la película de tiburón. Chan, 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 chan. O sea, así. Y entonces el tiburón va hacia la muchacha, la gente empieza, ¡ah! Ya saben cómo son la gente. ¡Ay, lo va a comer, pobrecita! ¡Salte, salte! Todo el rollo. Y justo antes de donde estaba la barrera, ¿qué creen que hace el tiburón? Se regresa. Y la gente dice, ¡wow! ¿Cómo lo entrenaron? A fregadazos. ¿Cómo los entrenaron a ustedes? Chancla, nalgada, jalón de cabello, que normalmente es como las velocidades de un coche, primera, segunda, tercera, cuarta. O sea, agarra la cabeza del niño y le da para adelante y para acá. O sea, no es así. Es, o sea, ¿se han visto eso? El jalón de cabello de los niños es así. Pellizco. Te echabas a correr, se quitaba la chancla, te medía y zapatazo. Cinturonazo. En fin. Y yo les he preguntado en un curso, levante la mano el que nunca sufrió o no vivió una nalgada, un cinturonazo, un pellizco, un zape, una bofetada según le fue con su mamá, una buena cinturoniza. Y la gente platica, no, una vez hice esta travesura y no, me dieron una buena cinturoniza. Una nalgada, una nalguiza que me, de nalgadas que me pusieron, pero me dejaron que no podía sentar. ¿Se acuerdan de eso? La gran mayoría de la gente en América Latina, porque esto cambia un poco en países anglosajones, hemos vivido bajo la limitación rápida. Guamazo, fregadazo. Se los explico. El niño llega a una fiesta, es un niño de 5, 6 años, 4 años, todo es genio, todavía es genio. Todavía está programado para ve por lo que quieres, ve por tus metas, no te limites. Llega a la fiesta, ve el pastel, su cerebro dice, ve por lo que quieres, no te limites, eres un triunfador y vas sobre el pastel. Y le tira el dedazo y justo antes del dedazo, de la oreja sí lo regresa. ¿Se acuerdan de eso? Si le metió el dedazo, la guamisa, la nalguiza, la cinturoniza va a ser inversamente proporcional a la vergüenza de la mamá. O sea, si la mamá sintió mucha vergüenza de lo que hizo, ¡riata, riata, riata, riata! Si sintió poquita, nomás así para disimular. Suéter es la prenda que se pone el niño cuando la mamá tiene frío. Y que se quita cuando la mamá tiene calor. Ponte el suéter, está haciendo frío, se lo pone. Quítate el suéter, me dijo calor, se lo quita. ¿Sabes de lo que estoy hablando?
No.
Madre, solo hay una. Como si la mamá tuviera el termostato del niño. La comida es asunto de la mamá. Cómete todas tus verduras, cómete todo. Cuando a veces le encargan a, o el papá está ahí en la casa comiendo, ya no quiero, dámelo. La mamá le echa unos ojos de, ah, no, que te lo comas. ¿Sí han visto eso? ¿Ustedes creen que el papá se preocupa porque no coma? Ya no quiero, pues ahí déjalo. ¿Saben? Y la mamá, ah, no, que te lo comas, que te lo comas. ¿Quién tiene todo ese control? La mamá. El papá está en otro mundo. No trae el rollo de que tiene que comer sano, verduras y todo. No, hombre, dale chocolates y pastel y ya, hombre. Con gansitos y pingüinos crece. O sea, el papá no tiene... Son golosinas. No tiene... ¿Qué será? ¿No piensa? ¿No piensa el papá o qué? Qué interesante, ¿no? Ya no quieres, échamelo. Y se lo come él. O sea, no tiene mayor problema. Entonces, le dan al niño. Me preguntan en los cursos, ¿entonces hay que dejarlo que tome el pastel? Claro que no. No es los límites, es la forma como pones límites. Ven acá, ven acá, ven, 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 ven. ¿Qué pasó? Mira, el pastel es de Juanito. No le podemos pellizcar. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ponernos bien abusados, además agarramos bien a veces nuestro plato y cuando sea la hora de pastel, nos ponemos en primera fila para que nos toque el pedazo más grande. Entonces, haces que el niño tenga el deseo de la meta con límites. El problema no son los límites, el problema es la forma de poner los límites. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cada vez que nos ha pasado, llevas a tu niño a Gigante, Soriana, los centros comerciales y el niño agarra un juguete, quiero el juguete, y la mamá, deja eso ahí, quiero el juguete, que dejes ahí, quiero el juguete, zape, deja eso ahí, pídeselo a tu papá, porque los culpables somos los papás. Si él dice que te lo compremos, te lo compramos. O sea, el papá le echa la culpa. O para tu cumpleaños, o para Navidad, o para Santo Reyes. Fíjense, el niño está programado que hasta que pase algo, Navidad, Santo Reyes, cumpleaños, yo debo tener algo. Sale del TEC de Monterrey, egresado con honores, y le hace así, tiene miedo, pavor a pedir trabajo, a presentar proyectos. ¿Y saben quién lo motiva ahora? Su mamá. casi lo empuja, ve a pedir trabajo, mijito, eres egresado del TEC. Espérate, mamá, no me toca, no es mi cumpleaños, no son Santos Reyes, no es Navidad. Si toda la vida, cada vez que quería hacer algo, mamita, le pusiste límites, ¿tú crees que ahora, con la maravillosa información que recibí en la universidad, voy a cambiar mi vida? Es información muy buena, no estoy diciendo que no. Pero ¿quién quita los programas limitantes que están ahí? ¿Quién quita esto o esto?